Grupo Fórmula presenta. La fórmula es Orbañanos.
Paso profundo para Jardín.
Información, análisis, comentarios y todo lo que le interesa del mundo deportivo nacional e internacional. Solo aquí con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
Hoy es miércoles 26 de enero de 2022 y en la Fórmula ES, esta es la actualidad de la información deportiva.
FoxSportsLA.com.
A volver a la cima, Gerardo Martino atendió a los medios de comunicación previo al duelo ante Jamaica, donde el principal objetivo es volver a la cima del octagonal final de la CONCACAF.
Mediotiempo.com.
México es peligroso. Paul Holl, técnico de Jamaica, afirma que la ausencia de Raúl Jiménez no le resta poder al ataque tricolor.
Marca.com.
No les importa quién es el presidente. Santiago Baños, presidente deportivo del América, respondió a los cuestionamientos que le hace algún sector de la afición en relación a su gestión.
Esto.com.mx.
Monterrey pierde a un jugador importante. Rayados no podrá contar con Dubán Vergara para el Mundial de Clubes. El colombiano presenta una lesión de ligamento cruzado.
Radiofórmula.com.mx.
El primer cesado, Marcelo Méndez, dejó de ser técnico de San Luis. Todo esto tras un inicio incierto. El equipo es último lugar en la tabla porcentual. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula ES Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Qué gusto poderlos saludar y bueno, con la misma recomendación del día, vamos a cuidarnos porque, caramba, los contagios están... subiendo y subiendo y subiendo, y la única manera es cuidarnos para salir de esta situación tan complicada en la que estamos viviendo. México juega mañana, habló Martino, estaremos platicando de esto y de mucho, pero mucho más. Señor Bura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Raúl, gusto saludarte a ti, a Raúl Eduardo, a tus amigos, muy buenas tardes. Vamos a platicar camino a los Juegos de Campeonato de Conferencia del próximo domingo. También vamos a platicar acerca de las semifinales del Abierto de Tenis de Australia, como también acerca de un regreso increíble el día de ayer de los Clippers de Los Ángeles en la NBA en contra de la escuadra de los Wizards de Washington.
Raúl Eduardo, muy buenas tardes.
Raúl, Enrique, Arturo, buenas tardes a la gente que nos ve y nos escucha. Yo pensé que ya había escuchado todo de palabras de presidentes de la FIFA, tanto de Blatter como de Gianni Infantino, pero lo que dijo Gianni Infantino en un consejo ante consejeros de Europa de verdad no tiene nombre, ¿no? El decir que hacer el Mundial cada dos años puede frenar la migración de africanos hacia Europa, me parece una declaración gravísima ante un tema sumamente delicado. De verdad que el afán de conseguir dinero de Gianni Infantino lo hace decir cosas insospechables, ¿no?
Terrible, terrible, literalmente estupideces fue lo que dijo Gianni Infantino. Está peor que Blatter, ¿eh? Está peor que Blatter, Infantino.
De acuerdo.
Arturo, ¿cómo estás, Arturo Villanueva?
Hola, Raúl, un placer acompañarlos, saludar a Enrique, a Raúl Eduardo. Primer técnico cesado, como ya escuchábamos en el torneo, solamente tres jornadas. Estoy de acuerdo que los números no lo avalan, ¿no? Dirigió... No ha ganado 11 juegos y solo tuvo 4 victorias en 21 partidos. A mí lo que me llama la atención es, si ya no confiabas en él, ¿para qué lo dejas iniciar el torneo y no hacer el cambio en diciembre, en la pausa, ¿no? Me parece que es una mala gestión. Y por otro lado, los 4 semifinalistas de la Australia Open estarán en México, lo cual son muy buenas noticias.
Pero muy buenas noticias. Y vámonos con José Luis Cuevas, la información de la selección en Kingston. Acaba de hablar hace, ¿qué será?, 10 minutos, cuando mucho terminó la conferencia de Martino, y esto fue lo que dijo Martino con a José Luis Cuevas. Adelante, pintor.
Gracias, Raúl. Compañeros, amigos de la Fórmula ES, buenas tardes. Información de la Selección Nacional de México, que en unos minutos más estará reconociendo la cancha del Estadio Nacional. El día de mañana enfrentan a Jamaica y para Gerardo el Tata Martino, pese a las ausencias de algunos futbolistas, el objetivo sigue siendo el mismo.
Bueno, siempre las ausencias no, en ningún caso son bien recibidas, ¿no? creo que es una constante en todo este tiempo. Muy pocas veces hemos podido contar con ellos tres especialmente, así que siempre hemos tratado de salir adelante porque es la selección de México, no es la selección solamente de tres futbolistas, y tenemos otros jugadores que están muy capacitados para afrontar este momento, y seguramente así lo vamos a hacer en el partido de mañana. Nadie desconoce la situación en la que nos hemos metido nosotros mismos por las dos derrotas tanto en Estados Unidos como en Canadá. Evidentemente, de la misma manera que nos pusimos en una situación bastante confortable después de los partidos de septiembre y octubre, perdimos esa comodidad a partir de dos derrotas que nos hicieron mucho daño, y estamos todos muy conscientes de lo que nos jugamos en estos tres partidos, ¿no? Pero un rival agresivo, físico, tratando de salir a buscar el partido, porque es una de las últimas posibilidades que tienen seguramente de ir en la búsqueda de los tres o cuatro primeros lugares, ¿no? Así que seguramente va a haber una propuesta mucho más agresiva de Jamaica, por ejemplo, de lo que vimos cuando jugamos en México, y sobre todo atendiendo que tiene un plantel mucho más completo que en aquella oportunidad.
Pues ahí parte de lo que ha comentado Gerardo Martino en relación a algunas posibilidades de cambio en el once titular, dos de ellas por temas de lesión y una más por suspensión. Así que México encarará este partido sin César Montes en la zona baja y en el ataque sin Raúl Jiménez y sin Irving Lozano, este último por suspensión. Abriendo la conversación para la Fórmula E, se informó José Luis Cuevas.
Gracias, gracias, José Luis. Aquí el asunto con César Montes es que dio positivo de COVID, ¿eh? Ese es el problema. No está lesionado, no viajó, está en México. No viajó tampoco Raúl Jiménez, él sí tiene un problema muscular. Y bueno, pues todo apunta que adelante van a jugar Antuna, va a jugar Funes Mori y va a jugar por el lado izquierdo Alexis Vega. Eso es lo que apunta para el día de mañana. Martino seguramente jugará con su 4-3-3, un partido en una cancha que es difícil, aún sin gente. Es difícil porque el terreno de juego me hace recordar mucho la cancha de Zacatepec, pero la cancha de Zacatepec de los años 80, o sea, hace mucho tiempo, los años 70. Ahora la cancha de Zacatepec está muy buena. Ese tipo de pasto que hay en Morelos, que hay en Guerrero, ese tipo de pasto largo y bueno, dura, y eso puede complicar al futbolista. No va a haber gente en la tribuna, y eso también le da un poco más de reposo al equipo mexicano, pero pues de que tiene que salir a conseguir puntos, Enrique, no me queda duda, ¿eh?
Claro, y bueno, finalmente tienes en esta fecha FIFA tres partidos, dos de ellos que son en casa, que puede ser algo muy benéfico, pero también puede ser una oportunidad, si no se aprovecha, desperdiciada para meterte en problemas. Porque en este momento Canadá tiene primer lugar con 16 puntos, Estados Unidos tiene segundo con 15, luego México tiene 14, pero está solamente por encima de Panamá por diferencia de goles. Afortunadamente para México viene Costa Rica en un lejano quinto lugar con 9 puntos, pero aquí lo que se trata es de no ir al cuarto lugar y bueno, meterte en la situación de tener que ir a una repesca, y también pues las consecuencias que seguramente tendría sobre la permanencia, creo yo, de Martino como técnico.
Oye, Raúl, Antuna y Alexis, y el Tecatito se quedaría fuera, no me parecería.
Es que no está al 100 el Tecatito.
No, bueno, sí, digo, ojalá pueda jugar, aunque sea un rato, porque sí es muy desequilibrante, ¿no? Y en el tema de hablábamos ayer de la duda de la central, ya con el COVID de César Montes, me parece que uno es Araujo, clavado. No sé si el otro vaya a ser Héctor Moreno, vaya a ser Johan Vázquez el que vaya por izquierda. Yo me iría por Johan Vázquez, pero vamos a ver qué decide Martino. Y la duda en el medio campo que platicábamos ayer, que siempre es la gran incógnita. Pero aquí el objetivo es cuando menos un punto. Yo no tengo ninguna duda.
Sí, yo sigo creyendo que la duda también está en las laterales, ¿eh? Yo no sé si vaya a jugar con Gallardo, si mantenga los habituales. Creo que ahí lo decíamos ayer, jugadores en mejor momento. De la cancha, Raúl, le escuchaba hoy un enlace de Joaquín Beltrán, que estuvo hoy en el estadio, y decía que la cancha estaba mejor que lo que normalmente se acostumbra en Jamaica, y que el clima también parece que será benévolo con la selección, que hay un poco de humedad, pero que no habrá este calor intenso también porque será a las 7 de la noche hora local. Así que sí, complicaciones con las bajas, sobre todo arriba de la selección, pero también hay muchos analistas que ponen a Jamaica como si fuéramos a visitar a Argentina, y creo que tampoco va por ahí.
No va por ahí. Apunta Calaco a Jorge Sánchez y a Gallardo, Y el otro central va a ser el señor Héctor Moreno, junto con Araujo. Y en medio campo, ahí sí no les digo porque no sé.
El medio, bueno, uno es seguro, ¿no? Edson Álvarez es seguro.
Pues no sé si va a jugar Herrera de contención, ¿eh?
No, ahí sí. No. Sí le apagamos a la tele, Raúl.
Ahí sí no me atrevo a decirles porque no tengo conocimientos. Del otro sí tengo conocimientos, que la idea es que juegue Gallardo y que juegue Jorge Sánchez y que juegue Moreno y juegue Araujo. Eso es lo que me informaron directamente desde Kingston, ahí en Jamaica. Y qué buena noticia, Arturo, lo que dice Beltrán, porque uno de los problemas serios de ahí siempre era la cancha. Regresamos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Argentina, donde el albiceleste no contará con su técnico Lionel Scaloni para el partido frente a Chile por las eliminatorias mundialistas. Luego de que se le diagnosticara COVID-19, informó el propio seleccionador en conferencia de prensa. Cabe señalar que Argentina ya tiene su boleto para la Copa del Mundo y marcha segundo en la posición de la eliminatoria, mientras que Chile es sexto en la clasificación. Nos vamos a Inglaterra, donde la Premier League actualizó los requisitos para aplazar los partidos por COVID-19 y exigirá que haya al menos 4 contagios en el equipo para poder solicitar una suspensión. En total se han tenido que aplazar 22 partidos en el torneo, siendo uno de los más polémicos el del Arsenal y Tottenham, que se aplazó pese a que los Gunners solo tenían un caso positivo de COVID-19, pero 9 ausentes por lesión y convocatorias a sus selecciones. Esta medida entrará en vigor el próximo 5 de febrero. Volamos a Perú, donde el técnico de la selección inca, Ricardo Gareca, dio de baja de la convocatoria al jugador del América, Pedro Aquino, donde el mediocampista no podrá disputar los enfrentamientos ante Colombia y Ecuador por las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar. Cabe señalar que los peruanos son quintos en la clasificación, puesto que los mandaría a repechaje de terminar así las eliminatorias. Cerramos en Portugal, donde el mexicano Eugenio Pizzuto se convirtió en nuevo jugador del Sporting de Braga, equipo de la primera división lusa. Fue a través de sus redes sociales que el equipo lusitano lo hizo oficial, confirmando que utilizará el número 41. Cabe destacar que el mediocampista azteca llegó a Europa con el Lille de Francia, donde nunca pudo debutar, y ahora tendrá una nueva oportunidad en el viejo continente, donde firmó hasta 2023. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
La selección mexicana regresa a la actividad. Este jueves se enfrenta a Jamaica buscando la victoria y, bueno, para calificar a la Copa del Mundo, desde luego es el objetivo. Los Reggae Boys quieren aprovechar su plan de local y ganar 3 puntos porque están muy rezagados. ¿Podrán los nuevos convocados cambiar la cara del tricolor? Entra a caliente.mx, regístrate y recibe $400 de regalo para que se los metas a tu equipo favorito. Si le metes 400 a que México gana, podrías cobrar hasta 690. Si le metes 400 a Jamaica, podrías cobrar 2,100. Caliente.mx, más acción, más diversión. Esta publicidad es apta para mayores de edad. Antes de ir con el América, todo lo que ha pasado con Pizzuto ya está en el Sporting de Braga. Todo lo que le ha pasado, y tiene 19 años apenas. 19 años, todavía pienso que tiene un gran futuro, pero vamos, que ha tenido mala fortuna el joven originario de San Luis Potosí, un futbolista con mucho futuro, ha tenido muy mala suerte.
Ojalá le vaya bien en Portugal, ¿no? Y qué bueno que agarró equipo tan rápido, ¿no? Qué bueno por él y ojalá pueda cumplir su sueño de jugar en Europa.
Fue raro, fue el tema del equipo francés, ¿no? Porque le respeta toda la rehabilitación, ponerlo a punto, y ya no le da oportunidad de mostrarse, ¿no? En el equipo que lo había comprado originalmente desde Pachuca.
Pues sí, raro y bueno, qué bueno que le sale el Sporting de Braga, que también es un equipo que apuesta por los jóvenes, eso es importante. Habló Santiago Baños, el presidente de la América. Beto Campos con la información.
¿Cómo están, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles. Información del conjunto de las Águilas del América, que este día presentó a sus nuevos refuerzos para este clausura 2022, siendo Juan Otero esta última contratación procedente de Santos Laguna. Vamos a escuchar a Santiago Baños, presidente de la institución, además de Santiago Solari, técnico azul crema.
Como todos saben, los jugadores que se incorporaron son Diego Valdés, Jonah dos Santos, Jorge Meré, Alejandro Sendejas y Juan Otero. La institución hizo una inversión importante en estos refuerzos y junto con el resto del plantel, cuerpo técnico y directiva, pelearemos todos unidos y todos juntos por la 14.
Y con respecto al plantel de este año, hoy llegó Otero y estamos cerrando la plantilla. Y tenemos que amalgamarnos, tenemos que tener tiempo de trabajo juntos.
En relación a las críticas de su gestión en la presidencia, azul crema, Baños dijo:
yo creo que la verdadera afición americanista lo que quiere es que el equipo levante la 14, y en eso estamos enfocados hoy en día y seguiremos así por el objetivo principal. Luego ya el tiempo dirá cuál fue mi gestión, si fue buena o mala, si di una cierta cantidad de campeonatos o no.
Sobre el arbitraje en la Liga MX, Baños destacó:
hay un documento que hizo público la federación en el cual aceptan que fuimos el equipo más perjudicado el torneo pasado en cuestión de revisiones del VAR. Y hoy van dos jornadas y creemos que ya ha habido pues jugadas polémicas que no nos han beneficiado. Pues todo es decisión correcta, ¿no? Para el señor Bricio.
Es la información del conjunto de las Águilas del América, que ya no habrá más movimientos dentro del nido de Cuapa, y asimismo cabe señalar que Pedro Aquino tendrá que reportar con el América luego de que saliera lesionado previa a su participación con la selección de Perú dentro de esta fecha FIFA, y asimismo Diego Valdés ya entrenó al parejo de sus compañeros. Informó para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Yo pienso que Santiago Baños es un buen directivo. Así lo tengo yo catalogado, como un buen directivo de América, pero creo que la presión le está comiendo, porque hace declaraciones el día de hoy que no son propias de un presidente deportivo. Dice que a la afición, a la verdadero aficionado, no le interesa quién es el presidente. Sí le interesa. Sí le interesa quién es el presidente, por supuesto. Que no se queja del arbitraje y acabó escudándose en el arbitraje. O sea, todos los equipos tienen situaciones en contra y situaciones a favor. Se ve que la presión le está llegando a Santiago Baños, como también ahora escuché a Raúl Eduardo Arturo mucho más tranquilo a Solari que a Santiago Baños. Y bueno, finalmente América ya tiene su plantel. Para mí, las contrataciones que hace Diego Valdés me gusta.
Sendejas
me gusta. Otero, Jonathan, le pongo una interrogación porque sus números en Santos la temporada pasada fueron muy malos. Jonathan dos Santos, en este momento le pongo también una interrogación. Y Meré, el central, también le pongo una interrogación. Ya veremos si fueron buenas o malas. Las otras dos a mí sí me gustan mucho.
Sí, a mí también, Raúl, de acuerdo. Y yo creo que Santiago debería de alejarse un poco del tema este de las redes sociales, que ya lo hacen pase lo que pase con Santiago Baños, ¿no? Al final, Santiago, durante 4 años de gestión, más o menos, ha sido campeón de liga, campeón de copa, campeón de campeones, fue campeón con la femenil, fue superlíder. Al final, me parece que la gestión de Santiago Baños ha sido buena, ¿no? Y la presión, pues es la presión de estar en el América, y tiene razón. Al final, cuando termine su gestión, la gente va a decidir, o los resultados van a decidir qué tan bueno o qué tan malo fue. Para mí hasta el momento ha sido bueno y me parece que los refuerzos que lleva son correctos, ¿no? Lo que debe hacer es buscar junto con Santiago Solari que el equipo juegue mejor, porque ahora no está jugando bien, y pensar en llegar bien a la liguilla, que sabemos que la liguilla es el torneo que cuenta, ¿no?
Yo coincido con ustedes, me parece un buen directivo y me parece que los refuerzos, por lo menos los que conocemos, son atinados. Si tuviera que ponerle un asterisco, y creo que él mismo lo mencionó en la conferencia de prensa, es que tardaron en llegar, ¿no? Que tardó en cerrar el plantel, que no estuvo listo para el arranque del torneo. Fuera de eso, yo también creo que le ha dado títulos a la institución, que incluso han vendido jugadores importantes, han pasado por lesiones, han pasado por diferentes circunstancias, pero América durante la gestión de Baños nunca ha dejado de pelear los primeros lugares y los campeonatos, así que me parece que Santiago hace un buen trabajo y que debería de tomar menos en cuenta el tema de las redes sociales.
Sí, yo creo que por ahí va también. Ahora, aquí hay una cosa muy fácil y muy sencilla. Se queja mucha gente de la América que no hay contrataciones bombas por parte de Santiago Baños. Que le den dinero, o sea, para contratar a Neymar necesitas dinero, ¿no? Y eso también es algo que en este momento es complicado para el América y para muchos equipos, ¿no? En esta época de pandemia tienes que buscar otro tipo de contrataciones. Por ejemplo, Richard Sánchez, que no fue un futbolista que te costó mucho dinero, ha sido una buena contratación. Pedro Aquino me parece que ha sido una muy buena contratación. La de Fidalgo, regular para mí, pero... Pues todo
y Viñas
depende
al
dinero.
Principio buena, ¿no? También.
¿Cuál?
Viñas al principio, sobre todo el primer torneo fue bastante bueno.
Yo no sé qué le pasó al Niño Maravilla, se le escondió Batman, yo creo. Regresamos.
Sí. Conéctate con la fórmula es Orbañanos. www.radioformula.com.mx. Twitter @lafórmulaesO y en lafórmulaes@radioformula.com.mx. Abriendo la conversación. Sigue las redes de Grupo Fórmula en Facebook, Radio Fórmula MX, y en Twitter @radio-fórmula. En los deportes.
En el tenis, el serbio Novak Djokovic se inscribió al ATP de Dubái, que se realizará del 14 al 26 de febrero, ya que las normativas del país no cuentan con una regulación sobre las personas no vacunadas, por lo que será su primera aparición en cancha en 2022. Con su inscripción quedaría descartado para jugar el Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco. En el básquetbol de la NBA, la liga anunció nuevos cambios del All-Star Rising Stars con un formato de Final Ford, donde se elegirán 12 novatos, 12 jugadores de segundo año y 4 más de la Liga de Desarrollo G League para formar 4 equipos. Los conjuntos se enfrentarán en 2 semifinales y una final con los ganadores de ambos cruces, y gana cada partido el equipo que llegue primero a 50 puntos, mientras que para la final ganará el primero en hacer 25. El fin de semana All-Star será del 18 al 20 de febrero en Cleveland. Y rumbo a los Juegos Olímpicos de Invierno, el patinador jalisciense Donovan Carrillo ofreció una conferencia de prensa posterior al abanderamiento de la delegación mexicana rumbo a los Juegos de Beijing 2022, donde buscará mejorar sus cifras personales, superando los 73.91 puntos que logró el año pasado en el programa corto.
Me encuentro en un punto muy óptimo. En los entrenamientos hemos tenido muy buenos resultados. Por ese lado me siento tranquilo y satisfecho. Lo que me quiero traer es experiencia. El principal objetivo que tengo para esta competencia es lograr mis mejores presentaciones, y yo estoy seguro que el resultado del cual mi país y yo nos vamos a sentir orgullosos va a ser solo consecuencia de este gran resultado. Claro que se tiene programado hacer un programa con dificultad alta.
Enrique Burak.
Raúl, pues varias cosas que platicarles. Una de ellas, pues desde luego que la afición de los Bills de Buffalo está dolida por la derrota que tuvieron el pasado fin de semana. La manera en la que se dio en contra de los Jefes de Kansas City, cómo los alcanzaron faltando solamente 13 segundos en el reloj. Y bueno, el partido que se va eventualmente a tiempo extra y que lo gana el equipo de los Jefes de Kansas City. Y entonces, pues la gente de los Jefes de Kansas City, pues dijo, vamos a contribuir con la fundación de Patrick Mahomes. porque pues es una costumbre que tiene el equipo. Sin embargo, pues también detectaron que los Bills de Buffalo, cuando ellos le ganan a alguien, pues también hacen una colecta y que va pues para diversos fines, entre ellos benéficos, desde luego. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la afición de los Jefes de Kansas City? En lugar de dar ese dinero, que además, por cierto, cuando faltaban 13 segundos, era lo que le quedaba a los Jefes de Kansas City, eran múltiplos de $13. Lo que hizo la afición de Kansas City es reunir una serie de fondos y donarlo a nombre de los Bills de Buffalo a un hospital en Buffalo para niños. Y hasta ahora se han recaudado $178,000. Entonces me parece que es pues una gran iniciativa de la afición de los Jefes de Kansas City para con los Bills de Buffalo, a quienes derrotaron el pasado fin de semana. Desde luego que pues estamos listos y ya mañana iremos un poco más a detalle sobre estos partidos de la final de conferencia, pero por lo pronto se dieron estos choques en la campaña regular, con Cincinnati ganándole en la penúltima semana a los Jefes de Kansas City, una actuación soberbia de Joe Burrow con más de 400 yardas, y además esa victoria sobre los Jefes pues evitó que Kansas City terminara como número uno de la conferencia, y ese lugar fue para los Titanes de Tennessee. Y por otro lado también tenemos esta rivalidad en la Conferencia del Oeste de la Liga Nacional, en donde, o en la División del Oeste de la Conferencia Nacional, donde se van a enfrentar por tercera vez los Carneros y los 49 de San Francisco, y que la victoria que logró San Francisco, que en la semana 10 estaba literalmente tocando fondo, con tantas lesiones, con bajas de juego, bueno, la victoria que tuvo San Francisco sobre Carneros un lunes por la noche, fue lo que impulsó a la escuadra de San Francisco para tener un gran cierre de campaña, y luego les ganaron el partido de la jornada 18, y San Francisco le ha ganado los últimos 6 partidos de manera consecutiva a los Carneros de Los Ángeles. Entonces, pues lucen verdaderamente sensacionales estos encuentros. Insisto, ya estamos platicando con ustedes, pero por lo pronto la gente que le mete su feria, y yo no sé si lo platiqué ayer o no, pero bueno, Kansas City es favorito por 7 puntos para ganarle a Cincinnati, y los Carneros son favoritos por 3 puntos para ganarle a los 49. No sé si ustedes estén de acuerdo con esto.
Yo de Kansas, sí, Enrique, del otro tengo mis dudas. A lo mejor un poquito favorito los Carneros, pero San Francisco ha demostrado que es un equipo bien sólido y un hueso duro de roer. Y por cierto, estaba leyendo en la mañana, se enfrentaron en el último partido de la temporada, como dices, fue un juegazo, por cierto, y muchísima gente de San Francisco cayó en Los Ángeles, y estaba viendo el equipo, el de los Carneros, a ver cómo le hacen para que no vaya tanto aficionado a San Francisco el domingo.
Sí, estaba buscando Sean McVay, pues vamos, que vaya la gente de los Carneros, porque pues también es muy tentador, sobre todo para todos aquellos que son abonados en sus boletos, pues que lo revenden. Y también estoy viendo que el precio promedio en este boleto, en este momento, en la reventa para el juego de campeonato de conferencia, está en $4,000. Entonces, imagínate, pues a lo mejor tienes 2, 3 boletos como abonado de los Carneros, mejor ves el partido en la tele, y te llevas a la bolsa más de $10,000. Entonces, pues, vamos a ver cuánta gente va realmente, pero, pues sí, vamos, la cercanía geográfica, dos equipos del estado de California, pues sí le da la oportunidad a gente de San Francisco para ir al SoFi Stadium, donde, pues es curioso, se va a jugar la final de la Conferencia Nacional este domingo, y 2 semanas después se va a jugar ahí, precisamente, el Super Bowl. Y también es curioso que durante 54 ediciones del Super Bowl, nunca un equipo local había jugado un Super Bowl en su estadio, y que ahora se dé por segundo año consecutivo. Puede ser, el año pasado fue con Tampa, y ahora podría ser con los Carneros, ¿no? Pero bueno, es curioso esto. Bueno, sobre Rob Gronkowski, el ala cerrada del equipo de los Bucaneros de Tampa Bay, que cayeron en contra de Carneros el pasado fin de semana, hay muchas dudas con Tampa. Gronkowski es agente libre, Fournette, su corredor estelar, también se convirtió en agente libre, Godwin, receptor, se convirtió en agente libre, Jensen, el centro, se convirtió en agente libre, el mismo Tom Brady ya también terminó su contrato de 2 años. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Y dice Gronkowski que él preferiría tomarse su tiempo para tomar una decisión, pero que si le preguntan hoy, en este momento, ¿qué vas a hacer para el 2022? Dijo, me retiro. Entonces, habrá que ver conforme vayan pasando las semanas, qué es lo que decide.
Y algunas, sí, algunas declaraciones de Brady también las han interpretado como el principio del retiro, ¿no?
Pues sí, bueno, Brady aquí ha dicho que va a pensar esta situación, que va a platicar las cosas en familia. Había dicho que quería jugar hasta los 45, tiene 44 años. Uno de sus hijos va a empezar la preparatoria, ellos viven en Florida y el hijo se va a ir a Nueva York. Entonces, pues sí, hay muchas cosas que definir, pero la verdad es que sí me gustaría mucho más que viniera el anuncio y que Brady dijera, esta es mi última temporada, y que viniera una celebración en esa última campaña de Brady, y no por decir una fecha hipotética, el próximo 15 de marzo, que venga, que se cite una conferencia de prensa y que se diga, me retiro. O sea, la verdad yo creo que sí merecería pues un tour de despedida, el que para muchos es el mejor mariscal de campo de todos los tiempos, Tom Brady.
No me cae bien, pero tienes razón.
Pues sí, la verdad es que dejaría un sabor de boca así medio inconcluso. Bueno, vamos con Mauricio Ávila, que nos tiene lo más importante del Abierto de Australia.
Así es, amigos de la Fórmula ES, ya están definidas las semifinales del Australian Open. Nos vamos con toda la información. Empezamos con el primer partido de la jornada del día de ayer. Stefanos Tsitsipas derrotó en tan solo 2 horas y 6 minutos al italiano Jannik Sinner, de 20 años de edad. El rayo griego no mostró prácticamente ninguna falla en todo el partido. Tuvo 4 oportunidades de quiebre y las concretó todas, y de esta manera se mete en las semifinales del torneo. Hasta el momento, Stefanos Tsitsipas ha disputado 5 partidos de cuartos de final en torneos de Grand Slam. Ha ganado todos y cada uno de ellos. El segundo partido fue el que se llevó todos los reflectores, y a pesar de que estamos apenas en el 26º día del 2022, muy probablemente será considerado en la lista de los mejores del año. Félix Auger-Aliassime, canadiense, reciente campeón de la ATP Cup, enfrentaba al número 2 del mundo y candidato máximo a quedarse con el título en Australia, Daniil Medvedev. Auger-Aliassime se adelantó rápido en el partido, 7-6 y 6-3 en los primeros 2 sets. En el tercer set, Daniil Medvedev salvó un match point, ganando 7-5 y 6-4 el cuarto y quinto set respectivamente. Se hizo de la victoria. Al terminar el encuentro se le preguntó cómo afrontó la situación. Daniil Medvedev respondió que por su cabeza pasó la pregunta que hubiera hecho Novak Djokovic, y que de esa forma pudo salir adelante. Así entonces, las semifinales en el cuadro masculino quedan de la siguiente manera. Matteo Berrettini enfrentará a Rafael Nadal y Daniil Medvedev jugará en contra de Tsitsipas. En el singles femenil no hubieron muchas sorpresas, ya que la polaca, séptima sembrada en el certamen, Iga Świątek, derrotó a la Estonia Kanepi. Enfrente, en la semifinal, tendrá al estadounidense Collins, que tras una hora y media de partido le mostró la salida a la francesa Cornet. Para la Fórmula ES, Mauricio Ávila.
Muchas gracias, Mauricio. Sí, la verdad es que este partido de Medvedev resultó realmente extraordinario. Un momento, por ahí del tercer set, estaba empezando a llover en Melbourne, y entonces tuvieron que cerrar el techo, y esa pausa, pues creen que fue lo que de alguna otra manera, desde luego el buen tenis de Medvedev para venir de atrás, pero que esa pausa le ayudó para finalmente recuperar su nivel y llevarse la victoria y meterse a esta semifinal en contra de Tsitsipas. Raúl, creo que tenemos ya corte.
No te vayas, disfruta toda la pasión del deporte con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Llámanos Multilínea Ciudad de México y Área Metropolitana, 55-51-66-3403. Abriendo la conversación. No te vayas. Disfruta toda la pasión del deporte con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Bueno, estamos de regreso, Raúl. Bueno, creo que tenemos alguna dificultad con Raúl y el enlace. Pero bueno, un momento vamos a continuar con él. Nada más, pues algo que se quedó pendiente del bloque anterior era sobre este regreso increíble que tuvieron el día de ayer los Clippers en contra de Washington, porque estaban en el segundo cuarto, Clippers perdía por 35 puntos. Y cuando quedaban menos de 20 segundos, perdían por 7 puntos. Creo que ya vamos a tener a Raúl. Y bueno, ¿cómo estaban las cosas en los últimos 20 años? Situación así. El equipo que tenía desventaja de 7 puntos y queda menos de 20 segundos, había ganado un partido y había perdido 16,239. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues que ganaron los Clippers 116-115 el día de ayer, una remontada espectacular en contra de los Wizards de Washington, que son los Wizards, son los magos. Pues la magia la tuvo el equipo de los Clippers. Creo que ya te tenemos, Raúl, otra vez.
Increíble esa historia, ¿no? Increíble.
Increíble.
Increíble. Oye, estas declaraciones que comentaba Raúl Eduardo Infantino, absurdas, tontas, estúpidas, y más que coinciden con la muerte de algunos africanos que querían llegar a las costas de Gran Canaria, ¿no? Qué poco tacto, qué increíble, ¿no? Increíble que el presidente de FIFA pueda hacer esas declaraciones, ¿no?
¿Cómo te puedes meter en cosas tan delicadas como la migración y con lo que sufre la gente, con el único fin de conseguir dinero, que al final es lo que busca Infantino, conseguir dinero, ¿no? Usando el argumento de que al haber mundiales, o sea, que al haber mundial cada dos años, tienen más opción de clasificar países africanos, lo cual daría mejoras económicas a ellos, ¿no? Me parece realmente deleznable.
Pero la realidad es que desde que está Infantino, pocas de sus declaraciones han sido atinadas, ¿no? Siempre todas enfocadas en el negocio, enfocadas en intereses particulares y muy poco cuidadoso con los contextos de sus declaraciones.
Pero la verdad es que Infantino hace extrañar a Velázquez y a Blatter.
Hombre.
Y obviamente quiere decir con esta serie de declaraciones, como también dijo, bueno, si hay un Super Bowl cada año, ¿por qué no podemos hacer el Mundial cada dos? Quiere decir que los argumentos lógicos, palpables, reales, ya se acabaron, porque no hay una razón real para hacer un Mundial cada dos años, y por eso es que sale con estupideces como estas.
Mucho me temo que va a tener el mismo fin que Blatter, van a ver. Mucho me temo que por ahí va a ir el asunto. En fin, pasando a otro tema, Paul Fernández está en México, llegó al aeropuerto, no quiso hacer declaraciones, pero les puedo informar que él ya está arreglado con Boca Juniors. Aquí el asunto es que si no hay un dinero, no sé la cantidad todavía, que tiene que dar Boca Juniors a Cruz Azul, no se va a ir. ¿Por qué? Porque tiene contrato en este semestre. Entonces, Boca no está dispuesto a esperar a que quede libre. Entonces, lo quiere ahora, púmbale. No sé cuánto va a ser, si 2-3 millones de dólares, 1-2, pero si no hay dinero, no se va, ¿eh? Esa es la situación. Y el comportamiento del futbolista, terrible.
Pero esa es una práctica común de los equipos sudamericanos con jugadores, sobre todo extranjeros, que están en México, ¿no? Te traen el escudo de Boca y River por delante, no les importa respetar los protocolos para ir de club a club, enamoran al jugador por atrás en la esquinita y después es, ya estamos arreglados, que venga el jugador. Hay contratos de por medio, hay vigencias de por medio, no es tan fácil. Yo estoy de acuerdo en la postura de Cruz Azul, si quieren al jugador, que paguen.
Claro.
Oye, y además lo de Paul Fernández no hubiera venido, ¿no? Si no hubiera tenido que venir a negociar con el Cruz Azul o a tratar de arreglar la situación con el Cruz Azul, si no, se queda allá y le vale gorro, ¿no? A mí me parece muy bien lo que está haciendo la directiva del Cruz Azul.
Sí, desde luego. En eso tienes razón. O sea, si no tuviera que negociar, se queda y adiós, ¿no?
Y adiós, sí.
No le importa lo que pase, pero pues este hombre se ha portado mal, definitivamente, con una institución que le abrió las puertas. Lo que sí es que ya nos platicamos ayer de las dos contrataciones de Cruz Azul, dos futbolistas que pueden aportar cosas positivas al equipo de Cruz Azul, un central y un delantero, es lo que trae el equipo de Cruz Azul. Aquí el asunto es cuánto tiempo van a tardar en estar listos para jugar.
Sí, de acuerdo, ponerse a ritmo aquí en México es muy complicado. Afortunadamente para Cruz Azul arrancó bien, ¿no? Independientemente de los puntos que lleva, con buen funcionamiento. Entonces es más fácil que los refuerzos entren en una dinámica cuando el equipo va encaminado y cuando hay cuando vas sumando puntos y cuando todo es positivo.
Sí, claro. Sobre todo el tema del central me parece atinado, ¿no? Cruz Azul necesitaba una pieza ahí. Lo del delantero es otra vez traerle competencia al Chaquito, ¿no? Aumentar ahí, seguir teniendo gente de esa manera. Y lo de las fechas, ¿no? Lo mismo que decíamos en el caso de América. Cuando traes jugadores a la tercera, cuarta, quinta fecha, más el tiempo de acomodo, pues te puede llevar medio torneo sin tu refuerzo.
Oye, ¿ya vieron, Enrique, Chivas y el París, Chivas y el PSV Eindhoven, hacen una alianza que se llama Hermanos Rojiblancos, una alianza para trabajar juntos, para que vayan futbolistas de Chivas a prepararse a Holanda? Es una institución seria, muy buena. Esta alianza me parece que es una buena decisión de las Chivas, ¿eh?
De acuerdo, y bueno, inclusive, bueno, México ha tenido ya jugadores en el PSV Eindhoven, y esta es una de las ligas más importantes que resultan trampolín, como la portuguesa también, para ascender, pues ya más adelante se tienen las facultades, en fin, pues para llegar a la española, a la italiana, a la inglesa, a la alemana, en fin. Entonces me parece que es un extraordinario convenio que se ha logrado.
Sí. Oye, Enrique, figurones aparte, ¿no? Andrés Guardado y Carlos Salcido fueron figuras del PSV y la gente terminó queriéndolos mucho a los dos. Y al final sabemos que Holanda es un país formador. Me parece una muy buena decisión. Habrá que ver cómo se van dando las cosas y cómo es el convenio para poder conocerlo mejor y dar más detalles. Pero me parece una gran idea.
Sí, siempre será positivo que los jugadores mexicanos, sobre todo en el caso de Chivas, que tiene poco margen para comprar y vender, que tengan este tipo de experiencia a sus jugadores, ¿no? De poder ir algunos años mediante estos convenios a seguirse formando, a mejorar físicamente con los entrenamientos del modelo europeo. Yo creo que es positivo en todos sentidos para Chivas.
También el Maza jugó en el PSV Eindhoven. Carlos Salcido y el Maza, los dos de Chivas, ¿no? Independientemente del Chucky, de Guardado, de los que pasaron por ahí, Héctor Moreno también, ahora el Guti, pero el asunto es que me parece una buena alianza esta que hace el equipo de la Chivas Rayadas del Guadalajara. Tienen razón, a ver cómo va caminando, pero pues todo lo que sume es positivo, y con estos equipos holandeses es bueno, ¿no? Claro, la idea es fomentar a los jóvenes, darles un trabajo, o sea, si te dan, te ayudan con el trabajo formativo que tienen ellos, Raúl Eduardo, pues ya ganaste, ¿no?
Por supuesto, terminas siendo mucho mejor futbolista y terminas revalorándote, ¿no? En el medio, lo que habíamos hablado aquí mucho tiempo, ¿no? Lo que le hubiera ayudado a Diego Lainez haber ido al Ajax en lugar de haber dado el paso al Betis, ¿no? Como primera opción hubiera llegado al Betis, hubiera llegado un equipo más grande con el transcurrir de los años, no tengo la menor duda.
Oye, por cierto, cuando llegó Carlos Salcido al PSV Eindhoven, platicaba Carlos Salcido que durante 2 meses o 3 meses todos los días comió en el mismo lugar una hamburguesa porque no sabía qué pedir, y entonces iba al mismo lugar y le decía lo mismo. Hasta que, bueno, le fue agarrando la onda y ya cambió su menú, pero diario una hamburguesa.
¿Qué historia había, Raúl? En el tema de Monterrey, que habíamos venido platicando aquí de cómo iba a formar su plantel para el Mundial de Clubes, se le suma la noticia de la lesión de Dubán Vergara, ¿no? Una lamentable noticia, no solo para el Mundial de Clubes, sino también para la Liga. Vamos a ver en cuánto tiempo logra estar listo este muy buen jugador.
Sí, complicadísimo lo de Monterrey, ¿no? Le sumamos todas las convocatorias y que llegarán seguramente tarde, como ya lo habíamos mencionado, y aún una lesión que le llevará meses a Dubán Vergara, ¿no?
Pues sí, duro golpe para los Rayados.
Muy duro.
Muy duro, y bueno, pues siguen preparándose para el Mundial de Clubes, vamos a ver, ojalá no tengan más bajas ahora con la cantidad de convocados que tienen a diferentes selecciones. Y también mañana ya arranca la eliminatoria en Sudamérica. Partidos interesantes para Perú, para Colombia, para Uruguay, que están buscando meterse. Y lo de CONCACAF, porque estaba viendo que en CONCACAF, Panamá, que es el equipo que está peleando con México, va a jugar contra Costa Rica en Costa Rica, ¿eh? No es un partido fácil para los panameños. Son bravos esos partidos. Son muy bravos. Entonces, pues ahí se va a quitar puntos. Digo, Costa Rica si pierde puede decir adiós. Entonces necesita sacar puntos que le quitaría al equipo de Panamá. Está interesante lo que viene en la recta final de las calificaciones de CONCACAF, en donde, pues me parece que es una obligación que estemos en la Copa del Mundo. Pues nos vamos, compañeros.
Nos vamos, Raúl.
Hasta luego, buenas tardes.
Buenas tardes.
No se vaya porque viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol.